muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa, Hombres de Verdad. Un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Es un placer para el pastor José Agüero y para un servidor Marcos Peña estar de nuevo con ustedes en una entrega más de su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo tratar con un hijo rebelde. ¿Cómo tratar con un hijo rebelde? Y sabemos que es un enunciado, una pregunta muy general, José, que quizás debamos ir dividiendo. Por un lado, creo que sería interesante empezar hablando acerca de la importancia que Dios le da en su palabra a la obediencia a la autoridad. Dios lo hace en términos generales, no solamente a la autoridad paterna, sino a todo tipo de autoridad. En este caso, tiene que ver con la autoridad paterna. Dios aborrece la desobediencia. Y por otro lado, también hacer diferencias, porque no es lo mismo lidiar con un hijo rebelde de 5 años, con un hijo rebelde de 10 años, con uno de 15 o con uno de 20. Las diferentes etapas en las que cada niño o joven se encuentra, pues va a causar diferentes respuestas por parte de los padres si es que quieren hacer las cosas de una manera correcta. Así que, José, en primer lugar, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la importancia de la obediencia a la autoridad?
Hay una clara definición en las Escrituras de que, conociendo el Señor los estragos que ha causado la caída en nosotros los seres humanos, ha dejado a los padres como autoridad suprema, por decirlo así, en la tierra. Es la autoridad suprema. Y la labor número uno de un padre es poder enseñar y guiar a sus hijos a la obediencia. Porque todo el devenir de la sociedad depende de que ese hijo aprenda a vivir bajo autoridad. Porque la sociedad entera está puesta, tal como el Señor lo puso en el principio, que tiene autoridades, que tiene gobierno humano, como se suele decir en algunas concepciones históricas. Y ese gobierno humano comienza obviamente en el hogar, cuando Dios pone a los padres como aquellas personas que son las autoridades que van a representar a Dios en la casa y en la formación de los nuevos ciudadanos que han de llegar al mundo. Entonces, hablamos de que lo que suceda en una sociedad donde se le enseñe a los hijos a obedecer, ya sabemos que el resultado de ese, el producto de ese hijo, cuando ya sea mayor y se inserte en la sociedad, es que en la escuela, es que en la universidad, es que en cualquier otro centro de estudio, en el trabajo, en las autoridades de tránsito, las autoridades del tipo que fuere, él va a aprender a vivir en sujeción a las normas, a los límites establecidos, porque las normas, los límites establecidos primero por Dios y después por las autoridades, es para facilitarnos el buen vivir, para facilitarnos la convivencia a cada uno de nosotros. Entonces, lo que va a determinar el tipo de persona que alguien va a ser es que aprenda la obediencia en casa y que tome en cuenta los principios de Dios para formar a sus hijos bajo esas directrices.
Es por eso precisamente que tú dices, José, la importancia primordial que tiene que los padres sean intencionales desde que los niños nacen en entrenarlos para obedecer. Lamentablemente, mucho de la cultura y a veces aún hasta de los expertos con unas filosofías y una cosmovisión contraria a la palabra de Dios no ayudan absolutamente en nada. Y muchas veces se le dice a los padres que no deben coartar la personalidad del niño. Bueno, espérate. Todos nosotros tenemos aspectos de personalidad que pueden ser un problema. ¿Y quiénes son los encargados de trabajarlo? Son los padres. Y un niño de 4, de 5 y de 6 años sabe lo que le conviene. Bueno, pero que si él le gusta. No, es que hay aspectos que ellos le gustan. Todos nacemos egocéntricos. Hablábamos fuera de micrófonos diciendo que la esencia del pecado la encontramos entre el orgullo y el egoísmo. Uh-huh. Esa es como la raíz de los demás pecados. Nos creemos que somos lo máximo y por lo tanto lo más importante es lo que yo deseo, lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Cuando nosotros permitimos a un niño desde pequeño que se acostumbre a hacer su voluntad en todo, estamos criando un monstruo.
Claro.
Estamos criando un monstruo porque todos nosotros queremos cosas que no son correctas. Entonces, a veces a los padres les falta instrucción. A veces a los padres les falta convicción. A veces a los padres les falta fortaleza en la forma de ejercer la disciplina. Dios nos ha dado autoridad. Nosotros vemos en las Escrituras que Dios le dio autoridad a los padres y que la responsabilidad primordial de un hijo es obedecer. Un hijo rebelde es un hijo que no obedece, un hijo que se resiste a seguir las instrucciones paternas. Y José, una cosa es cuando ese hijo tiene 20 años y otra cuando tiene 5 o 10. ¿Por qué? Porque cuando tienes 5 o 10, yo te puedo decir sin lugar a dudas que si hay un hijo de 5 o 10 años rebelde, la mayor responsabilidad es de los padres.
Así es. Y mira, Marcos, los que estudian la conducta humana, ellos han asegurado que a los dos años y medio, comienza lo que ellos mismos llaman la edad del tirano.
Recuérdate que se le dice a los dos, los terribles dos.
Los terribles dos. Entonces ya eso está estipulado, porque aunque ellos no tienen ni dan una razón de dónde viene eso, que es una contradicción a los postulados de la psicología sin Dios. Porque para mí hay una psicología con Dios que es estudiar la conducta humana sin contradecir el diseño de Dios. Hay que estudiar la conducta humana, hay que mirar diferentes formas de ayudar al hombre con sus problemas humanos. Pero cuando el hombre estudia el humano y se olvida de Dios, llega a conclusiones que son contradictorias. Por ejemplo, ellos dicen que los seres humanos nacen buenos.
Nacen como una tabla rasa en blanco y la sociedad escribe en ellos. Algo sí. Totalmente contrario a lo que la Biblia enseña.
Es como si la sociedad fuera que lo dañara.
Exacto. Por eso, perdona que te interrumpa, por eso es que con tanta frecuencia nosotros vemos que cada vez que alguien comete algo, al final pareciera que él no es culpable. ¿Qué culpable? Su crianza, el barrio, los padres, los tíos, un perrito que se le murió cuando era chiquito, todo menos el culpable. Ellos nunca son culpables, siempre son las circunstancias que escribieron en ellos. Cuando en la Biblia nosotros vemos, no, cada cual de nosotros es responsable ante Dios de obedecer. Hay circunstancias que uno debe de entender que tienen cierta incidencia. Exacto. Pero no son definitivas.
No, y es... Pregúntale entonces, sería bueno preguntarle, si nace bueno, ¿en qué momento que se pone malo? Número uno. ¿Y por qué tan...? Ellos dicen, nosotros hablamos de los terribles dos, pero Marcos, ellos ya al año, ya comienzan a manifestar rebelión.
Claro.
Ya comienzan a gritar solamente para manipular. Y a mí lo interesante de todo esto es que ellos no tienen en lo que yo he leído, estudiado, no tienen una teoría, como yo tengo una teoría para todo, de dónde es que nace el mal sobre los niños. Por eso es que dice la Biblia que cuando ellos no tomaron en cuenta a Dios, por eso es que se vuelven un etcétera y buscan tantas teorías para ayudar al niño, para que el niño se porte bien, que dale regalos. Lo peor, que con los niños hay que negociar.
No. Mira, desde que tú empiezas así, y qué bueno, José, que tú trajiste eso, porque yo quiero ser categórico. Miren, mis hermanos, oigan, y si no son hermanos, oigan como quiera. Si usted empieza a negociar con los hijos, usted está renunciando, está abdicando de su papel de autoridad y los está enseñando a que ellos no tienen que obedecer. Ellos lo que tienen que ser buenos negociadores. Ellos tienen que obedecer. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento de los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas. Y cuando nosotros vamos al resto de la escritura, nosotros vemos un énfasis, pero tan marcado, pero sumamente marcado. Los hijos deben obedecer, no negociar. El que empieza negociando con los hijos, que se prepare, porque cuando son adolescentes o más adultos, no necesariamente, pero muy posiblemente va a pasar muchísimo trabajo.
Bueno, esas son las ideas modernas de hoy en día, que tú tienes que negociar. Una segunda es que tú tienes que hacerte amigo de tus hijos. Eso no es posible cuando ellos no han alcanzado la mayoría de edad. Yo creo firmemente que un hijo puede decidir hacer a su papá su amigo. Pero el papá tiene que verse siempre como una autoridad. No importa que sean buenos amigos cuando ya el hijo tenga 30 o 40, que se vayan a casar juntos, que se vayan a ver un deporte juntos, que se vayan a un viaje juntos. Pueden hacer todo lo que quieran. Pero los padres nunca podemos renunciar a instruir, a aconsejar, a ayudar, a orientar a nuestros hijos, cosa que no hacen los amigos. Uh-huh. Los amigos lo que hacen es participar de una actividad común que a ambos les gustan. Pero el papá no puede hacer eso, porque eso lo que va a producir es que esa maldad inherente que tenemos nosotros los seres humanos con que nacemos no tenga un freno, no tenga un control, porque por encima de todas las cosas, el padre que comienza desde pequeño a ponerle control a sus hijos, los hijos están creados aún con la naturaleza pecaminosa para responder positivamente a la crianza, a la disciplina, a la corrección, al castigo. No solamente los hijos cristianos, no.
No, los muchachos, hijos. Los hijos, Dios los creó con una materia prima que se inclina naturalmente a querer buscar la aprobación paterna.
Sí, 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 sí.
A imitar a los padres y a obedecer.
Marcos.
O sea, la inclinación no es a obedecer, sino a imitar y a agradar. Pero si Dios nos ha dado autoridad, es para que la ejerzamos. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan qué hacer.
Exacto. Y Marcos, hay algo que cada vez que estudio más la Biblia y conozco más a Dios, es que nosotros hablamos de que el pecado arruinó al ser humano espiritualmente. Pero hay un misterio de ese Dios que sabía que el hombre iba a caer en el pecado antes de hacerlo. Y todavía el hombre conserva, aún después de la caída, la capacidad de ser enseñado, instruido, disciplinado y que obedezca y sea una persona de bien. No se refiere a eso que puede llegar a las que con eso se alcanza la salvación.
Exacto, no a un bueno no. Desde el punto de vista de Dios, de que no tiene pecado. No, una persona de bien desde el punto de vista
claro,
humano.
Claro.
Nosotros tenemos en nuestras iglesias jóvenes que han crecido bajo el amparo de familias cristianas que tristemente no se han convertido, pero que la influencia de esos principios les hace ser hombres y mujeres que serían calificados por cualquiera como buenas personas.
Sí,
no
sí.
Estamos hablando aquí de salvación, ¿eh?
No, y que estamos hablando de que en un país como el nuestro, donde recientemente, los últimos 30 años, es que ha crecido el número de creyentes, estamos hablando de que cualquier país del mundo siempre ha habido, en sentido general, culturalmente, en las comunidades, muy buena convivencia, porque los padres han ido desarrollando esas culturas, esas comunidades, han ido desarrollando una serie de límites, de reglas, que se van pasando de generación en generación, aun cuando no son creyentes. Tú mira la civilización de los chinos, que esas personas, el evangelio no le ha llegado en ninguna manera como ha llegado en Occidente. Y esas personas han creado una filosofía de convivencia, pero esa filosofía de convivencia pacífica que siempre han tenido, que nunca se han oído mucho de guerras internas entre ellos, solamente por la famosa revolución aquella, pero ellos el centro de su convivencia es la autoridad de los padres. Es el respeto a los padres. El respeto a los padres y a los mayores. Porque cuando tú y yo fuimos formados, no solamente había respeto para los papás, sí, los papás, sino también para los mayores. Cualquier mayor tenía la autoridad general de corregirnos a nosotros. La vecina, la madrina, la tía, la abuela, la maestra, quien sea, tenía esa autoridad. Y eso era, son parte de lo que pudiéramos llamar parte de la gracia común para que la sociedad y el plan de Dios se pueda desarrollar en la sociedad. Cuando eso se corrompió tanto, como pasó en el tiempo del diluvio, pues Dios los mató a todos, o parcialmente, como pasó en Sodoma y Gomorra, o algunas otras, el Imperio Romano. O el Imperio, no es el Imperio Romano, sino los... ahora se me fue unos de los del tiempo del Imperio Romano, que a los niños los mataban.
Los atenienses.
Los atenienses, que si los niños no tenían esa fortaleza, mataban a los más débiles y que no tenían mucho aprecio hacia las niñas y cosas así. Desaparecieron. Desaparecieron como tal, perdieron su hegemonía. Pero Dios lo que quiere es que su hijo no sea un hijo rebelde.
Y en ese aspecto seguimos enfatizando que la responsabilidad principal de la obediencia de los hijos recae sobre los padres. Si ellos son desobedientes, ellos darán cuentas a Dios por eso. Pero hay una responsabilidad inmensa que nosotros tenemos, porque los encargados de entrenarlos a obedecer somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que hoy a un niño de 4 o 5 años tú le das una orden y él te dice que no quiere. Y los padres empiezan a buscarle la vuelta. No hay que buscarle ninguna vuelta. Esto no es si tú quieres o no. Es que tú no tienes opción. Tú tienes que obedecer.
Marcos, punto. Antes que se nos vaya el tiempo, porque tenemos muchos aspectos que puntualizar, yo quiero comenzar con lo más que entiendo que es lo más importante que puede producir hijos rebeldes. Yo diría casi en un 100%. Aquí hay algunos aspectos de gente que trae en su bagaje personal, que no hay manera y salen mal. Pero yo creo que tener hijos rebeldes es el resultado de padres rebeldes a criarlos como manda Dios. Tener hijos desobedientes es el resultado de padres desobedientes a Dios en cuanto a emplear los métodos que Dios nos manda para una crianza efectiva y correcta. Porque si el niño, si hay un versículo claro en la Biblia, en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y todo el libro de Proverbios es todo un manual para aprender todas las cosas que nosotros como padres tenemos que tratar con nuestros hijos. De manera formal, el libro de Proverbios comienza con el versículo 8. Porque los primeros 7 versículos son introducción. Y el versículo 8 es hablando a que los padres son los responsables, el papá de instruir al hijo y la mamá de la dirección del hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no deje la dirección de tu madre. Y luego comienza a hablar acerca de todo ese proceso, ¿verdad? Sobre todo de ayudarles a ellos a que aprendan a discriminar y que no sigan las prácticas rebeldes de amigos que son rebeldes. Si los pecadores te quisieran engañar, no consienta. Entonces, eso es imprescindible, que un padre comience a poner en práctica obedientemente los principios, las normas y los mandatos que Dios manda en su palabra con respecto a cómo usted debe criar a sus hijos. Y lo primero que habla la palabra de Dios es que tiene que ser instruido en las cosas del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, habla claramente y le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. No tengo, en el idioma español, en la traducción, no se nota tanto, pero en el idioma hebreo, cuando utiliza el término niño, muchacho, lo que sea, son palabras diferentes que se refieren a las diferentes etapas del desarrollo de un niño. Hay una niñez temprana, que es hasta los 6 años, luego una niñez mediana y luego una niñez madura o creciente. De diferentes maneras los dividen, pero atañe al hecho de que mientras más temprano, como dice la palabra de Dios, tú lo instruye, tú lo disciplina, vas a tener no solamente la palabra de Dios haciendo su trabajo en su corazón, sino que vas a tener a Dios de aliado. El Señor va a estar ayudándote y trabajando con ese niño si la inversión que nosotros hemos hecho en el corazón y en la vida de ellos es formarlo de una manera correcta.
Por eso es que nosotros nos encontramos con un pasaje tan impactante en el Antiguo Testamento, donde Dios dice que si el hijo ya es adulto o mayor y sigue siendo rebelde, los padres tenían la responsabilidad de llamar a las autoridades civiles de la nación y decir: este hijo es contumaz y rebelde, no nos hace caso, es rebelde, es borracho, es glotón. ¿Y para qué eso? Para que fuera condenado a la pena de muerte. Eso es algo que uno quisiera, algunos quisieran esconder para que no fuera malinterpretado como algo cruel. Pero yo creo, si bien estamos totalmente de acuerdo en que era una ley civil para Israel, no es algo que está vigente, también estamos de acuerdo en que eso refleja el corazón de Dios al respecto y la voluntad de Dios al respecto. Y al mismo tiempo, José, estando de acuerdo contigo en que la mayoría de los casos de muchachos rebeldes son responsabilidad de los padres, yo creo que también hay casos donde los muchachos tienen una inclinación de corazón tan pecaminosa que no es responsabilidad de los padres. Porque aún ese texto del Antiguo Testamento, yo me quedo pensando, wow, un padre que era capaz de obedecer a Dios, llamando a las autoridades para que sus hijos fuesen lapidados.
Se ve que él no tiene la culpa de eso.
Se ve que era un padre que había criado bien, porque el que tiene la culpa, aún el mismo sentido de culpa, lo lleva a buscarle la vuelta, a no denunciarlo.
Marcos, no. Mira, vamos a crear una escena, ¿verdad? El muchacho se ha vuelto un rebelde. Ya amenaza a los padres. El libro de Proverbios habla del hijo que maldice a sus padres.
Sí, sí.
Entonces sí se ve que llega a un punto, a un nivel de peligro cuando tú tienes un hijo contumaz y rebelde. Pero vamos a poner esta escena. Yo traigo a este muchacho para que ustedes trabajen con él y hagan lo que ustedes crean conveniente según la ley de Moisés, porque este muchacho es rebelde y contumaz. Y los ancianos le dicen: pero ¿a quién vamos a apedrear? ¿Al muchacho o a ustedes? No, a él. No, pero en el barrio todo el mundo sabe que ustedes lo criaron muy consentido, que cuando nosotros mismos íbamos en la clase rabínica, le dábamos nosotros la queja, ustedes decían: no, mi hijo no es eso. Entonces, como tú bien dices, y por eso recreo esa escena, porque cuando un padre lo llevó, no era solamente porque lo había vivido calladito en su casa, porque es difícil que un niño rebelde no sea conocido como tal en su comunidad. Entonces, el hecho de que los ancianos lo aceptaran era porque veían, sabían, por testimonio de ellos o de quien fuera, de que los padres habían hecho todo lo posible para que eso no llegara así. Porque aquí hay otro aspecto que no vamos a tratar, pero hay muchas inclinaciones, Marcos. Lo podemos tratar por fuera. Muchas inclinaciones, muchas conductas que asumen personas cuando ya crecen, que uno se pregunta: ¿de dónde vino eso? Porque seguro que no vino del hogar. Segurito que no vino de esos padres. Seguro que no vino de la forma de que fue criado. Seguro que el contexto de la sociedad donde él creció, el ambiente, no le pasó eso.
De la corrupción de su propio corazón. Porque así como hay muchachos que tienen ciertas inclinaciones hacia lo hacia lo espiritual, cierta sensibilidad, así hay otros que tienen ciertas inclinaciones hacia todo aquello que se aleja de Dios. Y entonces en la medida que crecen, ahí es que la cosa se complica. Ahora el punto es el siguiente, sea por la razón que sea, tenemos un hijo rebelde, ¿cómo lo manejamos?
Bueno, lo primero es que, no vamos a repetir lo mismo, pero trate de criar a sus hijos bajo las directrices de Dios, para que si su hijo llega a ser un niño rebelde, sea por su propia elección. Eso es lo primero. En segundo lugar, usted tiene que comenzar a observar el corazón y la actitud de sus hijos hacia la rebelión y la desobediencia los primeros años de su vida, porque se va a manifestar. Se va a manifestar. Tiene que observar eso. Yo lo observo con mis nietos. Lo observé con mis hijos. O sea, yo tengo nietos que tú le hablas y obedecen, pero he conocido casos, ¿verdad?, que se le hace más difícil a uno que a otro y que no importa cómo papá, mamá, el abuelo, la abuela se impongan, muestran una rebelión y una tozudez. Pero también yo he visto, Marcos, que se quebranta. Susana Wesley, que es muy conocida por haber tenido 18 hijos, aunque no todos sobrevivieron, pero ella habla mucho acerca de que enseñar, que lo primero que se le debe enseñar a los hijos es la obediencia. Ella habla acerca de quebrantar la voluntad. Entonces, la observación sigue siendo el primer paso en el método científico y también en el método de crianza, que tú tienes que ir observando a tus hijos. Tienes 3, tiene 4. No te contentes con 3 que son muy buenos y obedientes. Síguelos ayudando para que no suceda eso, no se vuelvan rebeldes, pero observa a esa hija, a ese hijo, que tiene ese germen de la desobediencia, de la rebelión, dentro de su contextura, de su hombre interior, para que tú trabajes duro con él. Porque hay una garantía de cuando se trabaja duro, se va a aminorar bastante ese espíritu rebelde que puede tener. Porque yo lo he visto.
José, yo soy testigo de casos de niños que tienden a ser sumamente tercos, egocéntricos, que cuando las cosas no son como ellos quieren, te arman un lío. Y he visto padres trabajando con esos muchachos, diciéndole, tú tienes ese problema, eso nosotros no te lo podemos permitir, y ahí, y ahí, y ahí. Y es impresionante, eso no es un cambio de la noche a la mañana, pero es impresionante que los años van pasando y tú ves a los muchachos, sean hombres o sean niños o niñas, tú lo ves como ellos van cambiando por la labor paterna.
Sí.
Sin embargo, muchachos así en padres que no están claros de lo que deben hacer o en padres que son muy superficiales o muy ligeros, en lugar de trabajar eso, lo que hace es que esos aspectos pecaminosos se fortalecen.
Claro.
Y cuando llegan a la adolescencia son insoportables. Después los muchachos están volviendo, bueno, los padres se están volviendo locos diciendo, yo no sé qué es lo que voy a hacer con este muchacho.
Marco, pero yo creo que tú has oído, porque nosotros oímos tantas cosas de los seres humanos por trabajar con seres humanos, tú has oído muchachos, personas adultas, dando testimonio de lo terrible que yo era, de lo desobediente que yo era, de lo rebelde que yo era. Y siempre hacen alusión al padre. Siempre hacen alusión al padre. Pues mira, para puntualizar, para no quedarnos solamente en eso, hay otro aspecto que yo también he observado, varios más. A veces hay hijos que son rebeldes porque en el hogar no hay lo que sí se llama justicia relacional. ¿Qué significa justicia relacional en algunos enfoques de familia? Cuando hay favoritismo. Eso produce una rebelión fuerte. Cuando hay favoritismo. Cuando tú vives en una familia o tu composición familiar es que ya no vives con mamá, sino que vives con una madrastra que de una manera u otra no tiene el trato adecuado hacia ese niño. Porque sí podemos saber de que hay circunstancias que facilitan que la rebelión se dé.
Que a veces tiene hijo de su propio vientre y el pobre muchacho vive en ese hogar y es objeto de discriminación. Porque el padre biológico trata a su hijo biológico de una manera preferencial sobre el hijo de su cónyuge. Y eso es terrible. Eso es una especie de abuso. Eso es una especie de crueldad hacia niños. Esto no justifica su rebeldía, pero nos ayuda a entender de dónde surge.
Y a no contribuir con ello.
Exactamente.
A no, bajo ninguna circunstancia, contribuir con eso. El abandono parental, eso que hemos dicho muchas veces de hijos huérfanos de padres vivos. El abandono parental, yo traté a una muchacha muy rebelde en su personalidad, muy fuerte, ya había comenzado a tener serios problemas con su esposo y donde quiera, aunque estaba en una iglesia, pero mostraba eso. Así que yo un día, aunque no era de nuestra congregación, pero yo le di clase en el seminario, yo la invité a hablar con ella. Y lo que me di cuenta era que ella vivía en condiciones muy paupérrimas, muy pobres, porque su papá nunca se ocupó de ella, mientras que los hijos de matrimonio de papá, que sí tenía posibilidades económicas, vivían mil veces mejor que ella.
Wow.
Entonces tenía esa rebelión por dentro. Porque a veces no es la rebelión de meterse en una pandilla, esa rebelión interna que le sale con el pastor, que le sale con los hijos, que le sale con muchísimas personas. Traté a una extranjera que trataba mal a sus dos hijos varones, y los dos tenían uno 3 años y otro 1 año, y trataba mal a su esposo. Y también cuando comencé a hurgar a ver de dónde venía eso, me di cuenta que también era esa situación de dolor que vivió con su papá. Entonces, sí nosotros podemos contribuir a que nuestra naturaleza pecaminosa se vaya donde ella le gusta. Las circunstancias, Marcos, cuando personas vienen donde ti, de mí, buscando consejería y justifican que ciertas circunstancias le guiaron a tener una conducta incorrecta, yo le digo, sí, pero tiene que tener cuidado. Porque lo que tú estás diciendo es que esas circunstancias tú permitiste que te llevaran por donde nuestra naturaleza pecaminosa le gusta. Porque es así. La verdadera psicología, debería construirse en el sentido de partir de que lo que altera la conducta de una persona es nuestra naturaleza pecaminosa y circunstancias que hacen que eso se agrave.
Que eso sea más fácil.
Sí, y que se agrave al final,
sí,
vayan por ahí, claro, y se agraven.
Amén. Y que no acepte bajo ninguna circunstancia rebeldía para que pueda ser un verdadero hombre de verdad. Nos vemos en una próxima entrega.
Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.